Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El régimen cubano libera al doctor y opositor pacífico Oscar Elías Bisset y le impone multa de 500 pesos. Amenazan a ex damas de blanco con enviarlas a la cárcel si no trabajan para el Estado. Tribunal Electoral de Bolivia inhabilita la candidatura del expresidente Evo Morales al Senado. Grupo de Lima llama a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para lograr una transición pacífica en Venezuela. El acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán para reducir la violencia en Afganistán entra en vigor esta noche. Y en los deportes...
Deportes. El prospecto cubano David Morel buscará en abril próximo en Minnesota el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Y anoche en la NBA, entre Brook López y su hermano Robin, anotaron 27 puntos y cooperaron al éxito del Milwaukee ante Detroit en la continuación de la temporada regular de la NBA. Los detalles al final de este noticiero.
Aquí vamos, Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Están en sintonía con Radio Martí. Qué bueno que lo hacen. Van a escuchar a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo. Llegamos al viernes 21 de febrero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendazzi, en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, como les prometimos, vamos a las noticias.
El doctor y opositor pacífico cubano Oscar Elías Bisset fue liberado y también multado por delito de receptación. Además, la policía lo amenazó con no dejarlo viajar al exterior. Ariane González conversó con Bisset y preparó este informe.
El expreso político doctor Oscar Elías Bisset fue liberado después de permanecer retenido en la estación de policía de San Miguel del Padrón en La Habana, donde le impusieron una multa de 500 pesos, pero nunca le informaron el motivo de la detención. En entrevista con Radio Martí, Bisset nos contó los detalles de lo ocurrido.
Nunca me dijeron por qué me habían detenido. Ahí una de las violaciones que yo se lo expliqué a la funcionaria que me estaba haciendo el interrogatorio, le pregunto, bueno, ¿dónde está la orden? Eso ya es 4 o 5 horas después que me tienen detenido. Entonces, no, que ella misma fue la que lo hizo. Yo, ah, pero ¿quién la mandó usted? Porque por algo tienen que ir a mi casa. No me dio respuesta. La cuestión es que me enseñó todas las cosas que se habían ocupado. Que en ese caso yo le había dicho, no, se llevaron varias cosas. Y dice, no veamos nada, están ocupados.
Al preguntar el motivo de la multa impuesta, la oficial le indicó que era por receptación, por no presentar las propiedades de los artículos ocupados.
Bueno, que me puso una multa porque dice que era receptación, que no podía enseñarle la propiedad de todas las cosas y que si no la pagaba iba a preso en un juicio. Me puso por receptación, que después yo estuve indagando. Me dijeron que receptación es cuando uno compra, tiene en su posición algún material que es robado. Y en realidad todos los materiales que se llevaron son materiales de oficina, que la mayoría fueron regalados por amigos o familiares. Y además yo fui el primer propietario.
Además, la policía le dijo a Oscar Elías Bisset que no lo dejan viajar.
Que no me iban a dejar viajar más. Que lo hice en una oportunidad, pero que no me hagan más chances.
También narró que lo filmaron.
Una cosa que sí me llamó la atención es que me trajeron atrás de la casa, que ellos generalmente siempre dejan a uno lejos por las carreteras, está desolado. Y bueno, cuando fui a subir me estaban filmando también, parece, la policía política, haciendo un video.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y ex damas de blanco sancionadas en 2019, ahora tendrán que trabajar para el gobierno o ir a prisión. Yolanda Huerga conversó con las activistas.
Las autoridades judiciales de La Habana advirtieron a dos activistas condenadas a prisión domiciliaria que, de no cumplir con las condiciones estipuladas por el reglamento penitenciario, serán internadas en prisión.
Para mí no es de sonja limpiar piso, pero si a mí el gobierno no me puede ejercer como profesional, no tengo por qué limpiarte las calles de Cuba, ni barrer en una escuela, ni limpiar en un círculo infantil.
Manifestó Leonor Reynó, quien fue expulsada de su centro de trabajo en 2008. Por pertenecer al movimiento Damas de Blanco. Rosario Morales y Leonor Reynó fueron condenadas por los delitos de denegación de auxilio, desobediencia, desacato y difamación a la figura del comandante en marzo y diciembre de 2019, respectivamente, tras un altercado con agentes policiales que abusaban de un cuentapropista en un puesto de ventas en Cojímar, Habana del Este, en diciembre de 2017.
Tengo mi puntico de venta. Me dijeron entonces que bueno, me quedara ahí vendiendo.
Explicó Morales, que trabaja como vendedora en el puesto de ventas de Cojímar.
Hace 4 días me citaron y me presenté allí que yo estoy ausente al cumplimiento de mi función, que tengo que ir a sacar una licencia que la ONU le justifique a ellos. De lo contrario, ellos me van a ubicar en un centro de trabajo y no para la prisión.
Las dos mujeres fueron integrantes de las Damas de Blanco desde 2007 hasta 2015, en que renunciaron al grupo que lidera Berta Soler y se proclamaron defensoras del legado de la líder fallecida del movimiento, Laura Pollán. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otra parte, casas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, continúan bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba. Jorge Cervantes, uno de los coordinadores del grupo opositor, denunció a Radio Martí la situación.
Tienen un operativo desplegado en diferentes áreas acá en Santiago de Cuba. Me refiero a la sede principal desde el 25 del mes pasado, con un cerco allí impidiendo todo tipo de actividad, de acceso de personas. El cerco permanece y el adversario se aprovecha. Tiene desplegado oficiales vestidos de civil, patrulleros, andan motorcitos por todas partes y aquel que ellos identifican pues se lo llevan. Al que no, le impiden llegar a los lugares. Están evitando, hasta donde veo ahora, una ola de detenciones. Simplemente están impidiendo que las personas pasen a diferentes partes y están en una fase ahora de reorganizar las cosas por acontecimientos y cosas que han pasado. El carro de la UNPACU se mantiene listo para actuar.
Un cubano retenido en la isla emprende ahora acciones en busca de respuesta. Ibe Pacheco ofrece los detalles en este siguiente reportaje.
El activista Lidier Hernández, a quien las autoridades migratorias cubanas impidieron viajar el sábado 15 hacia Uruguay, país donde tiene residencia, envió 3 cartas a entidades del Estado buscando una respuesta a su situación. Así lo dejó saber a través de las redes sociales y este viernes a Radio Martí.
Yo le hago una de esas cartas a la Embajada de Uruguay, comunicándole que yo, como ciudadano residente allí, exijo que se pronuncie sobre mi caso, debido a que yo he participado en 3 manifestaciones ahí y en ningún momento se ha violentado a la embajada, han sido siempre manifestaciones pacíficas.
Según Lidier, la embajada de Cuba en Uruguay le respondió que concedería una cita a Eddie Rodríguez de la Cruz para tratar el caso.
Eddie Rodríguez es otro de los muchachos que ha estado con nosotros por allá haciendo este tipo de actividades que hemos decidido hacer en Uruguay para visibilizar todo el problema de Cuba.
Acerca de las otras 2 misivas.
La otra carta la presento en la Dirección Nacional de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y le pregunto qué tiempo tienen para responderme. Me dicen que conforme a la ley, y como la ley no está, no hay tiempo de respuesta. Luego la presento también en la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería. Me dicen que el plazo de respuesta es de 60 días laborables, o sea, estamos hablando de más de 2 meses. Yo precisamente estoy demostrando esto, ¿no? Como acudiendo a ellos, aún así no se obtiene respuesta ninguna.
En el mes de enero fueron compartidas imágenes en las redes sociales donde Hernández lideraba a un grupo de cubanos que intentaba realizar una protesta pacífica frente al edificio de la Embajada de La Habana en Montevideo.
Precisamente a mí, los represores de la autoridad del Estado acá me dieron a entender que piensan que voy a hacer futuras manifestaciones, ¿no?
Según Hernández, con este tipo de medida, el régimen cubano intenta doblegar a quienes hacen activismo político en su contra.
Coaccionar a todas las personas que, como yo, he decidido hacer activismo político directo, de frente y dando la cara, denunciando todo este tipo de abusos. Y así le ha pasado muchísimo. En la lista creo que son más de 200 personas de los regulados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
y respondiendo a recientes planteamientos del oficialismo, académicos cubanos concluyen que la dirección histórica de la economía del país es un error absoluto. Tomás Cardoso nos informa.
En entrevista transmitida el lunes 17 de febrero por la estación televisiva Russia Today, en el programa Entrevista, conducido por el periodista y corresponsal en La Habana del Medio, Oliver Zamora Oria, el ministro de Economía de la isla, Alejandro Gil Fernández, ofreció su visión para solucionar la actual crisis que enfrentan.
Tenemos muchas posibilidades todavía para continuar potenciando la empresa estatal.
Dos académicos entrevistados por Radio Martí concluyen que esta política ya fracasó por 61 años. El profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, califica de imprudente y equivocada la receta del ministro.
Lo que la economía cubana necesita es derechos de propiedad, mercado e instituciones económicas que permitan a los cubanos llegar hasta donde sus posibilidades les permitan.
Por su parte, el exprofesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destaca que esta es la estrategia de los más ortodoxos del gobierno.
Esta posición es muy retrógrada y realmente no va camino a un final feliz para la Cuba de hoy.
En otra parte de su intervención, Alejandro Gil expresó que son los históricos quienes guían este proceso.
Las mentes más jóvenes, más dispuestas al impulso de la economía en Cuba es la generación histórica. El general de ejército, el comandante Machado, comandante Ramiro, que están trabajando y guiándonos.
Y fue precisamente esto lo que destruyó la economía cubana, afirma Amor Bravo.
Esa gente es la que ha hundido la economía cubana. Decirle esto a los cubanos que han estado durante 61 años viendo cómo el país se destruye es, en mi opinión, una falta de respeto.
Sobre el impacto de las medidas de la administración del presidente Trump, Gil Fernández dijo:
estamos en el 2020, pues estamos respirando y creciendo.
Según Elías Amor, el embargo afecta a un sector específico, pero no es el responsable de la falta de papa, malanga, calabaza y plátanos.
El régimen cubano no tiene divisas, y eso no es por culpa del bloqueo, es por culpa de la economía cubana, que es improductiva e ineficiente.
El doctor en ciencias sociales, Rodríguez Pita, alerta que de no cambiar, el país no tendrá salida.
En la actual circunstancia es imposible salir de la crisis si no se dan reformas para liberalizar las fuerzas productivas, que son las que pueden realmente dar un viraje al estado actual de la economía del país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Café y Tal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez se encuentra en óptima forma física para su combate de hoy ante el invicto estadounidense mexicano Rafael Morales. El pleito, la pelea, está pactada a 8 rounds en las 118 libras, que es el peso gallo, y se va a efectuar aquí en la ciudad de Miami. Ramírez, de la provincia de Cienfuegos, tiene 26 años. Morales tiene 18 y nació en Laredo, Texas. Sus padres emigraron de México a Estados Unidos. Nuestra página web, radiotelevisiónmartí.com, va a estar cubriendo la pelea completa esta noche, al igual que por redes sociales en Facebook. No se olviden, pelea de Robeysi Ramírez, peso gallo, esta noche por Radio Televisión Martí. ...12:13 minutos y ahora pasamos a noticias titulares en América Latina.
Así es, el Tribunal Electoral en Bolivia inhabilita la candidatura de Evo Morales al Senado. Desde Bolivia nos llega el informe con Fabiola Chambi.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia inhabilitó la candidatura del expresidente Evo Morales, que aspiraba a un escaño en el Senado en las elecciones fijadas para el 3 de mayo... por no cumplir con el requisito de la residencia permanente. Junto a Morales, el órgano electoral también dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del Frente para la Victoria, y de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija y el ex canciller Diego Pari por Potosí. El presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, aseguró que la resolución es inapelable.
Los candidatos que han quedado inhabilitados, ya sea porque no cumplieron con los requisitos, ya sea porque fueron impugnados o porque renunciaron, pueden ser reemplazados. La resolución tiene un carácter inapelable.
En una reacción inmediata, el expresidente Evo Morales, que actualmente permanece con refugio en Argentina, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que esta decisión es un golpe a la democracia, porque cumple con todos los requisitos para ser candidato. Por otro lado, Rómulo Calvo, representante del Comité Cívico del Departamento de Santa Cruz, que había advertido con protestas en caso de que Morales sea habilitado, celebró esta decisión.
Ahora es momento de regocijo, de festejo. Creo que el trabajo que hemos realizado en unidad entre las plataformas, los movimientos cívicos a nivel nacional, ha dado un resultado.
Según explica el órgano electoral, el requisito de residencia permanente, que fue incumplido por los candidatos inhabilitados, se refiere al domicilio registrado en el padrón electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Lima concluyó ayer jueves en Ottawa, la ciudad canadiense, con un llamado internacional a redoblar los esfuerzos para lograr la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela.
A la reunión presidida de forma conjunta por Canadá y Perú asistieron por primera vez como miembros del Pleno Derecho Bolivia y Haití. Ecuador y República Dominicana estuvieron presentes como observadores.
El canciller peruano Gustavo Mesa Cuadra dijo que la única forma para regresar la democracia a Venezuela y superar la crisis es garantizar que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes e inclusivas.
Tras la reunión en el Museo Canadiense de Historia de Ottawa, el ministro de Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, señaló que el grupo había expresado su unificación en la necesidad de que Venezuela celebre lo antes posible elecciones presidenciales justas y democráticas.
Mientras tanto, en medio de esas confrontaciones, el chavismo y la oposición de Venezuela adelantan ahora el proceso para formar un nuevo organismo electoral. En la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Diputados de la oposición y del gobierno en disputa se reunieron para reinstalar el comité preliminar para la elección de un nuevo poder electoral en Venezuela. El parlamentario opositor Ángel Medina aseguró que 73 personas fueron postuladas por diversos sectores del país para formar parte del comité.
Postuladas por 68 organizaciones sociales de distinto tipo y no, ojo, es importante decirlo aquí, no solamente organizaciones de Caracas. Son organizaciones de todo el país quienes han postulado.
Recientemente, el legislador insistió en que seguirían trabajando hasta lograr la renovación del poder electoral a través de la Asamblea Nacional, tal y como estipula el marco legal venezolano. En tanto, el diputado chavista Julio Chávez aseguró que la aprobación del proceso debe ocurrir en plenaria dentro del Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, ante la directiva reconocida por el gobierno en disputa, situación que, de acuerdo a expertos, será complicada ante la crisis que registra ese poder.
De modo que ante esta junta directiva, de esta Asamblea Nacional, no la que se juramente o la que se instale en una plaza pública o en un auditorio en las calles de Caracas, la que se instaló el 5 de enero de este año como corresponde y que tiene su sede en el Palacio Federal Legislativo. A esa asamblea y a esa junta directiva es a la que nos estamos refiriendo.
El jueves fue la primera vez en varias semanas que parlamentarios opositores tuvieron acceso a la Asamblea Nacional, luego de que en varias ocasiones colectivos afectos al chavismo protagonizaron hechos violentos en los que diputados y trabajadores de la prensa resultaron afectados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, y número 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que su gobierno revisará las leyes para sancionar a las ONGs que reciban financiamiento extranjero para conspirar contra la patria.
Cabello utilizó como ejemplo el caso de la ONG Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, que en un tuit decía que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro buscaba mantenerse en el poder a costa de incrementar el sufrimiento de las mayorías.
El político chavista señaló que PROVEA recibe financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la USAID.
La ONG respondió en la cuenta Twitter que no hay amenaza que los desvíe de su labor por los derechos humanos de los venezolanos.
Y profesores de escuelas y colegios públicos en Colombia, pues iniciaron ayer jueves una huelga de 48 horas en protesta por los asesinatos de líderes sociales y para exigir también al gobierno el cumplimiento de acuerdos previos.
La movilización de los profesores antecede una huelga general convocada para el próximo 25 de marzo por sindicatos y organizaciones estudiantiles como parte de las protestas contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque que comenzaron en noviembre del año pasado.
De Colombia pasamos a Brasil y el presidente Jair Bolsonaro autorizó este jueves el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en el estado de Ceará, escenario de motines por parte de policías que exigen un aumento de salario.
Ceará vive en los últimos días una crisis de orden público que alcanzó su punto álgido en la víspera cuando el senador laborista Cid Gómez recibió dos disparos en el pecho en la ciudad de Sobral, aunque se encuentra estable y su vida ya no corre peligro.
Y en Nicaragua, opositores celebran la coordinación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Desde Managua, el informe con Daliana Ocaña.
A pocos días del vencimiento del memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos para lograr las reformas electorales en el país, el gobierno de Estados Unidos cabildea con la Unión Europea para presionar al presidente Daniel Ortega a realizar reformas electorales genuinas de cara a los comicios nacionales en 2021. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michel Kozab, aseguró que el subsecretario de Estado Adjunto para Centroamérica, Hugo Rodríguez, discutió con representantes de la Unión Europea en Bruselas la necesidad de promover en Nicaragua una reforma electoral genuina, una acción que celebran opositores como José Palé, integrante de la Coalición Nacional Opositora.
Y el poder celebrar elecciones en que se respete la voluntad popular con observación nacional e internacional mediante reformas es altamente positivo.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua dejó claro a través del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que las reformas electorales que ya se encuentran dentro de la agenda legislativa serán discutidas únicamente con los partidos políticos. Los diputados sandinistas han cerrado las puertas a negociar las reformas con los bloques opositores que encabezaron la resistencia de abril de 2018. Sobre esta posición, el analista político y exdiplomático Mauricio Díaz advierte su preocupación por una escala de la represión en el país.
Un gobierno como este que recibe presiones las traslada a su propio pueblo.
Hasta la fecha, la discusión de estas reformas está pendiente en el Parlamento Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:21 minutos en Radio Martín. Vamos a conocer ahora el pronóstico del tiempo que podemos esperar esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Gracias, Margarita. Saludo a Joan, a Lenita, a Juanito y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, el frente frío débil que avanzó sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos en hora de la madrugada, acompañado de nublados y una discreta actividad de lluvias, se desplazará esta tarde sobre las provincias occidentales cubanas, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas en su camino hacia la llanura de Matanzas esta noche. Para Cuba tendremos nublados bajos en las provincias occidentales con algunos chubascos y parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas se quedarán entre los 27 y los 30 en las regiones occidental y central, pero llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos serán variables débiles, pero esta tarde girarán al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá inicio de marejadas esta tarde en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
A las 12:23 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
Funcionarios de inteligencia advirtieron a legisladores de la Cámara de Representantes la semana pasada que Rusia estaba interfiriendo en la campaña 2020 para tratar de reelegir al presidente Donald Trump.
Así lo publicó el New York Times el jueves cuando, y citando a fuentes familiares con el asunto.
Según el periódico, el día después de la reunión con los legisladores el 13 de febrero, Trump reprendió a Joseph McGuire, el director interino de Inteligencia Nacional saliente, por permitir que se llevara a cabo el encuentro.
Además, en Twitter hoy, el presidente rechazó que Rusia quiera su reelección y calificó la idea como otra campaña de desinformación lanzada por los demócratas.
Trump anunció que reemplazaría a Joseph McGuire con Richard Grenell, el embajador en Alemania y durante mucho tiempo un vocal partidario de Trump.
Y los aspirantes a la candidatura presidencial, en este caso por el Partido Demócrata, cortejan en estos momentos y ansiosamente el voto de los hispanos en el estado de Nevada, previo a las asambleas partidarias de este sábado. Luis Alberto Facal amplía desde la capital, en Washington.
Según Pew Research, más de uno de cada cuatro residentes de Nevada es de ascendencia latinoamericana y aproximadamente 328,000 de ellos son elegibles para votar. Aunque todos los candidatos a la nominación presidencial esperan atraer el voto hispano, algunos tienen más éxito que otros. El fútbol, conocido en Estados Unidos como soccer, es una pasión universal y en Las Vegas se ha mezclado con la política. La campaña de Bernie Sanders realiza una actividad para atraer a los aficionados al fútbol. Elizabeth Warren, quien figura detrás de Sanders en las encuestas en Nevada, llegó a hablar a un supermercado latino.
Estamos aquí hablando con la gente en este momento. Se está extendiendo. Me encanta estar en Nevada. Ya saben, siempre es bueno estar en Nevada.
Miguel Quintana es un votante hispano en Las Vegas.
Cuando me convertí en ciudadano estadounidense, mi prioridad era votar porque podemos hacer cambios.
El exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, al igual que otros presidenciables demócratas, presentó un aviso en español en Nevada previo a las asambleas partidarias del sábado.
Quiero que imagines el primer día después de la presidencia de Donald Trump.
El voto latino también será muy buscado el supermartes, el 3 de marzo, cuando 14 estados voten, incluido California, que tiene la mayor población de votantes hispanos elegibles con casi 7 millones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ivanka Trump, hija y asesora del presidente Donald Trump, anunció una nueva asociación entre varias entidades que busca fortalecer y ayudar a financiar a la Academia para Mujeres Emprendedoras.
Se trata de una asociación entre la Casa Blanca, la Fundación para el Desarrollo de África y el Departamento de Estado.
La Academia para Mujeres Emprendedoras se creó en el 2019 y se lanzó en 26 países de todo el mundo para apoyar la iniciativa global femenina, cuyo objetivo es empoderar económicamente a 50 millones de mujeres en el mundo en desarrollo para 2025.
12:26 minutos, más noticias en Radio Martí.
En un comunicado publicado hoy, el Departamento de Estado dijo que Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con los talibanes sobre una reducción significativa y nacional de la violencia en Afganistán.
El acuerdo de reducción de violencia de 7 días prometido por los talibanes entrará en vigor esta noche, así dijo el Departamento de Estado, sin precisar exactamente la hora.
Este será el primer paso hacia la firma de un pacto de paz entre los talibanes y Washington a finales de mes.
Ese acuerdo, que se firmará en Doha, en Qatar, el 29 de febrero, allanará el camino para la salida de las tropas estadounidenses y para negociaciones entre el talibán y el gobierno afgano.
En el referido comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que las negociaciones intraafganas comenzarán poco después y se asentarán sobre este acuerdo para lograr un alto al fuego amplio y permanente y la futura hoja de ruta política para Afganistán.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llega hoy a Mascate, la capital de Omán, última escala de su gira por el Oriente Medio.
El Ministerio de Exteriores omaní dijo que Pompeo se reunirá con su majestad el sultán Aitán bin Tariq para discutir múltiples cuestiones bilaterales y regionales de interés común para la paz y la prosperidad en la región.
Y 58 millones de iraníes están convocados a acudir a las urnas hoy en elecciones legislativas, pero se prevé una alta abstención y una victoria de los conservadores. Así nos informa Rafael Martínez Sixto.
Lo de la alta abstención electoral se explica porque muchos votantes no creen ni en los conservadores ni en los reformistas. No va a cambiar nada, dice este votante. Los errores van a seguir. Otros abrigan esperanzas. Espero que la situación económica mejore, dice Barami. La realidad es que buena parte de la población está resentida con el presidente moderado Hassan Rouhani por la crisis económica y la corrupción. Por algo, este votante expresa que debe crearse empleo y fabricar viviendas para la población. Por su parte, el ayatolá Ali Jamenei compromete a los iraníes diciéndoles que votar es un deber religioso y que las elecciones garantizan los intereses nacionales de Irán. Intereses nacionales que siguen marcados por la confrontación con Estados Unidos, otro aspecto que permea la sociedad iraní. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Y para abril, China prevé ensayos de vacuna contra el coronavirus en humanos. Los detalles con AFP.
China podría lanzar a finales de abril los primeros ensayos en humanos de vacunas contra el nuevo coronavirus. Así lo anunciaron el viernes las autoridades. Con respecto a la investigación y el desarrollo de vacunas, se están implementando múltiples procesos en paralelo para avanzar en la investigación y el desarrollo. Predecimos que solicitaremos ensayos clínicos para una vacuna a finales de abril como mínimo. Los investigadores chinos utilizan varios procedimientos para lograr una vacuna, entre ellos el uso de un coronavirus inactivo, la ingeniería genética para producir proteínas que sirvan de antígenos o la modificación de las vacunas antigripales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos. Están en sintonía con Radio Martí. Entramos ahora a la segunda media hora de este noticiero del mediodía con mucha más información de Cuba y también del resto del mundo. Este viernes, 21 de febrero del 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y continúa bajo la producción de Elena Rodríguez. Quiero recordarles que el bicampeón olímpico cubano, Robeysi Ramírez, se encuentra en óptima. Está preparado ya físicamente para su combate de hoy ante el invicto estadounidense mexicano Rafael Morales. La pelea, pactada a 8 rounds en las 118 libras peso gallo, se va a efectuar esta noche en la ciudad de Miami. Ramírez, de la provincia de Cienfuegos, tiene 26 años. Morales tiene 18 y nació en Laredo, en el estado de Texas. Sus padres emigraron de México a Estados Unidos. Recuerden esto, nuestra página web radiotelevisionmartí.com va a estar cubriendo toda la pelea esta noche, al igual que por estas redes sociales en Facebook, radiotelevisionmartí.com. La pelea clave, cumbre de Robeysi Ramírez esta noche. Y ahora continuamos con más noticias en Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, lanzó la convocatoria para participar en una capacitación dirigida a las mujeres cubanas. Ariane González tiene detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, convoca el curso Mujeres Voceras, dirigido a féminas cubanas, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en temas de comunicación y realización de videos por medios digitales. Así lo indicó a Radio Martí Elena Larrinaga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lanzado esta campaña de Mujeres Voceras como continuación a la Agenda 2020 contra la violencia de género, que también impulsó. Su objetivo es colocar a la mujer cubana en el lugar que se merece en la vida pública y privada.
Las interesadas deben vivir en Cuba, tener entre 25 a 45 años de edad, contar con conocimientos básicos de tecnología móvil, el uso de app, grabaciones de videos y mostrar aptitudes de comunicación oral. Tener además interés por la defensa de los derechos sociales.
La idea es que estas mujeres nos manden sus vídeos sobre cuestiones sociales que pasen en el país, que aprendan a hacer las denuncias.
Para poder participar se debe realizar un video corto entre 2 o 3 minutos que recoja algún aspecto crítico de la realidad social en Cuba, fundamentalmente en lo que afecta a las mujeres, y debe enviarse a la dirección de email info@observacuba.org con el título Convocatoria Mujeres Voceras. También se debe adjuntar un breve resumen de las interesadas. La convocatoria cerrará el 8 de marzo de 2020.
Haremos una selección de los vídeos que nos lleguen una vez que sean seleccionadas las mujeres, y será por los trámites ordinarios por los que siempre hacemos a través de la Embajada Española.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos se comunicará con las seleccionadas para participar en la capacitación en Madrid, y todos los gastos relacionados con el viaje, la estancia y la capacitación serán cubiertos por la organización. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y para el abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, es grave y también hay que estar muy atentos a la situación de los espías cubanos en España. Al respecto, conversó con nuestro colega de Radio Televisión Martí, Paul Sphere.
El Centro Nacional de Inteligencia reveló recientemente datos para evitar que un matrimonio de agentes castristas consiguiera la nacionalidad en España. Otro caso de espionaje de ciudadanos cubanos en ese país. Consultamos al abogado español Manuel Salva, quien también es miembro de la Comisión Justicia Cuba, sobre el tema. Doctor Salva, ¿qué tan frecuente es esta situación de espionaje de cubanos en España?
Realmente sabemos que para el castrismo España es un eje fundamental para salvaguardar sus intereses y se conoce que la inteligencia castrista opera en España desde hace muchísimo tiempo y con un eje muy bien articulado. Este caso de la pareja que se le ha denegado la nacionalidad española y que a raíz de eso hemos descubierto sus identidades es muy peligroso y además hay que seguirlo con atención porque en la sentencia se especifica a través de este informe del Centro Nacional de Inteligencia que estaban entrenados para seguir y vigilar la actividad de opositores venezolanos que piden la libertad y la democracia en Venezuela, que estaban exiliados en España.
¿Qué se espera que ocurra con esta pareja cubana en este nuevo episodio de espionaje en ese país?
Lo lógico sería que esta pareja, siendo que además en esta sentencia de la Audiencia Nacional se especifica que no se les puede dar la nacionalidad española por seguridad nacional para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional española, lo normal sería que fueran expulsados de territorio español, pero en cambio se adjudicó a la hija de ellos, a cual es menor, la nacionalidad española, y hasta lo que sabemos, ellos siguen siendo residentes legales en España.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Otro turista canadiense ha muerto en Cuba. Esta vez se trata de un hombre que cayó al suelo mientras junto a otros vacacionistas esperaban el ferry en que iban a ser evacuados de Cayo Largo del Sur, cuyo aeropuerto fue cerrado.
El incidente ocurrió el miércoles de esta semana cuando después de estar 4 días varados en Cayo Largo del Sur, el grupo de turistas fue trasladado a La Habana y regresó a Toronto el jueves, ayer, según el canal canadiense CTV News.
Una de las turistas dijo a la prensa que ella acudió a auxiliar al hombre tan pronto este cayó al suelo, pero se percató de que no tenía pulso.
Agrega que minutos más tarde arribó un equipo médico y se llevó al enfermo. Luego, autoridades canadienses confirmaron el fallecimiento del turista, cuya identidad y posibles causas de su muerte no han sido reveladas.
Y por otro lado, a partir del 17 de marzo, la aerolínea Bahamas Air viajará desde Miami con escala en Nassau al aeropuerto de Santa Clara, dijo a Univision Efraín Villazón de la agencia Café Travel. Los vuelos a Santa Clara serán martes y viernes. También con escala en Nassau, Bahamas Air comenzará a viajar desde Miami al aeropuerto de Holguín el 19 de marzo, los jueves y domingos.
Son las 12:37 minutos, continuamos con más noticias, pero antes vamos a conocer los temas que escucharán esta tarde a las 2, Cuba al Día, con Tomás Cardoso.
Un placer, Margarita, como siempre, estar junto a ti aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí y junto a Joan también. Bueno, pues el CIMET acaba de publicar la lista de los carros que se van a vender y que pueden importar los cubanos pagando en dólar a partir del próximo día 24 de febrero. Muchos de ellos de uso, Renault, carros que tienen un valor de 10 o 12 mil dólares en Europa, los precios pasan hasta los 50 mil dólares en Cuba. ¿Qué cubanos pueden comprar estos carros? Vamos a hablar un poquito hoy con los cubanos. ¿Quiénes tienen acceso a comprar estos carros en Cuba? Iliana Hernández, la activista del Ente Cubano, ha sido citada nuevamente. En este momento se encuentra en la unidad de la policía ahí en el municipio de Herrera y vamos a ver qué está ocurriendo con ella. Hay una nueva modalidad en las restricciones a los opositores de movimiento dentro de Cuba. Ricardo Fernández y Zaguirre en Camagüey le han prohibido viajar a las provincias
orientales. O sea, ya no solamente salir del país, sino ya, mover.
Sino dentro del país también, violando la propia constitución. Wow. Sumado a esto, pues vamos a tener reacciones también sobre el aumento. El gobierno cubano compró un aumento de un 14% de alimentos a Estados Unidos en efectivo durante el 2019. La gran pregunta, ¿dónde fue a dar?
Yo vi mucho pollo.
¿Tuviste mucho pollo? Sí. ¿Cuartos de pollo? Sí. ¿Dónde? ¿A dónde lo viste? Bueno, porque no se ven. Todo esto. Y en la segunda parte del espacio, un homenaje especial hoy al 10º aniversario. Este domingo se cumple 23 de febrero de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Wow. Luego de 83 días en huelga de hambre, tendremos invitados especiales para recordar y terminamos hoy con el testimonio de un prisionero político de la Primavera Negra en el combinado del Este, el último que vive en vida, Orlando Zapata.
Zapata vive, Zapata vive. A las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:39 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. El Partido Popular de España afirma que no descansará hasta que Nicolás Maduro sea juzgado en La Haya. La información la tiene José Luis Ramos.
El líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, durante un coloquio en el Club del Siglo XXI, dijo que luchará para que Nicolás Maduro sea juzgado en el Tribunal Internacional de La Haya por delitos contra la humanidad.
El Partido Popular no descansará ni en España ni en Europa hasta que Maduro y toda su cohorte sean juzgados por delitos contra la humanidad en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Igual que seguiremos luchando para que desde la Unión Europea se lideren las acciones y el bloqueo de los activos que a costa de vuestra opresión y vuestra miseria llegan a España, a veces en maletas, otras veces en aviones privados.
A petición del Partido Popular, un juzgado de instrucción de Madrid requirió que se conserve las grabaciones con las imágenes del aeropuerto Madrid-Barajas tras la reunión que mantuvieron el pasado 20 de enero el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Casado se refirió a la polémica por el encuentro.
Nosotros vamos a seguir denunciando lo que está haciendo el gobierno de España, de Pedro Sánchez, y vamos a seguir exigiendo todas las responsabilidades políticas. Y quizá, ahora que algún juez ha encontrado indicios de delitos en las conductas de algún miembro de su gobierno, también exigiremos posibles responsabilidades más allá de la política. Porque la trama del ministro Ábalos, el aeropuerto de Barajas, recibiendo a una vicepresidenta de una dictadura perseguida por crímenes contra los derechos humanos, es algo que no pueden ocultar ninguna cortina de humo, ninguna campaña de mentiras, ninguna operación de distracción, y muestran un gobierno sin credibilidad y sin el más mínimo compromiso en la defensa de la libertad en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, expresó en su cuenta de Twitter que poner a Tarek El Aissami a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela es como poner a un pirata a cargo de la Fuerza Naval.
El ex vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, es uno de los hombres más buscados por el Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
El miércoles, Nicolás Maduro designó a El Aissami como el líder de una comisión presidencial que tendrá plenos poderes para reestructurar la industria nacional del petróleo.
El subsecretario Kozak agregó que se necesita más presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Maduro.
Mientras tanto, expertos advierten que la violencia, específicamente en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, no da tregua. Álvaro Algarra, de La Voz de América, nos informa desde Caracas con los detalles.
En Venezuela, según cifras del más reciente informe de la ONG Fundarredes publicado este jueves, durante 2019 se registraron 1.850 muertes violentas en las zonas fronterizas. Allí conviven en permanente tensión delincuentes comunes, grupos armados irregulares y cuerpos de seguridad del Estado. El coordinador de la ONG, Javier Tarazona, indicó que el gobierno en disputa no ha hecho lo suficiente para acabar con esa situación.
A un Estado que se ufana en presentar en los últimos días informes de superación de la criminalidad, cuando lo que vemos en el país es la cultura de la muerte.
La razón fundamental del incremento de la violencia en la zona fronteriza para el profesor de la Universidad Católica del Táchira, Luis Useche, es el control del territorio.
Un control que, si fuera el caso, desarrollado por las autoridades venezolanas para que se imponga la fuerza del Estado, nosotros lo saludaríamos como algo beneficioso, porque el Estado está sencillamente ejerciendo la soberanía y está estableciendo los mecanismos para garantizar la paz y la seguridad a la población.
El dirigente oficialista Freddy Bernal, por su parte, reconoció la situación y destacó que son grupos militares provenientes de Colombia los que promueven acciones desestabilizadoras en zonas limítrofes, razón por la cual hay actualmente desplegados unos 365.000 militares de la Fuerza Armada para defender el territorio. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el rey Felipe VI representará a España el 1 de marzo en la toma de posesión del nuevo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Como es habitual en este tipo de eventos, el monarca español sostendrá encuentros con dignatarios latinoamericanos que acudan a la cita.
Entre esos representantes latinoamericanos no estarán los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque el nuevo gobierno uruguayo los excluyó de la lista de invitados.
La decisión obedece a que esos tres países son regímenes autoritarios plenos, según explicó el canciller designado por Lacalle Pou, Ernesto Talvi.
Y desde Cabo Cañaveral, Argentina lanzará un satélite de observación. Desde Buenos Aires nos informa Carlos Cabanacal.
Hoy se embarca en San Carlos de Bariloche, ciudad patagónica de la Argentina, el satélite de observación denominado SAOCOM-1B, con destino a Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos, desde donde será lanzado al espacio el 30 de marzo próximo. Explica las funciones que desarrollará este satélite el ministro argentino de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.
Y estos son satélites de observación. Nos permite tomar decisiones sobre la siembra, en qué momento, girasol, trigo, soja. Y también nos permite, yo diría, prevenir o tener información sobre la prevención de inundaciones, posibles incendios, deslizamiento de tierra. Es decir, es un satélite que nos permite tener una información muy importante sobre actividades productivas, como es toda la actividad agropecuaria, pero también sobre temas de riesgo. Con esto Argentina vuelve a posicionarse en el plan satelital, el desarrollo nuclear y en el desarrollo de biotecnología.
La Argentina logró un alto reconocimiento internacional en el desarrollo y la fabricación de satélites para distintas funciones entre institutos oficiales y empresas privadas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
12:46 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Un día después de las matanzas racistas de Hanau, se celebraron vigilias la noche de ayer en toda Alemania. La agencia AFP ofrece más detalles.
Miles de personas se congregaron en silencio el jueves en Hanau, cerca de Frankfurt, en una noche contra el odio. Los actos se replicaron en Hamburgo, Berlín y otras 50 ciudades. Frente a la mítica puerta de Brandenburgo de la capital, los manifestantes se unieron en una cadena humana.
Tomemos la responsabilidad que todos tenemos, cuidemos nuestro lenguaje en política, en los medios, en todos lados en sociedad, y opongámonos a la privación de dignidad para las personas o las minorías en nuestro país.
Las víctimas, algunas de las cuales eran de origen o nacionalidad extranjera, tenían entre 21 y 44 años, según la fiscalía. Un bosnio, un búlgaro y 5 turcos figuran entre los fallecidos. El presunto atacante, Tobias R., un alemán de 43 años, fue hallado sin vida en la mañana del jueves en su apartamento junto al cuerpo de su madre, muerta por disparos, lo que lleva un total de 11 fallecidos. Es una parte de nosotros que ya no está ahí y que ya no es reemplazable y no puede ser reemplazada por palabras tan hermosas como las presentadas por los grandiosos políticos.
Y Arabia Saudita dijo hoy temprano que había interceptado y destruido varios misiles balísticos lanzados desde Yemen por la milicia huití hacia las ciudades sauditas, dijo la agencia estatal de noticias SPA, citada por la coalición liderada por Arabia Saudita que lucha contra el grupo alineado con Irán.
Y más de 4.000 personas huyen de sus hogares cada día en la nación africana de Burkina Faso a consecuencia de ataques contra civiles por parte de militantes yihadistas, así dijo hoy la ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU.
Huyen lo de asesinatos, violaciones y saqueos, dijo la ACNUR en un comunicado.
Y el alto comisionado para los refugiados también ha pedido a Turquía que amplíe las admisiones de sirios para poder salvar a 900.000 personas desplazadas por la violencia al noreste del país. Son las 12:48 minutos, pasamos a nuestra noticia en perspectiva, nos vamos al Ecuador, donde nuevamente se ha comenzado un juicio contra el expresidente del país, Rafael Correa, juicio por fraude financiero y por corrupción. ¿Hasta dónde? Hay otros juicios que han tratado de comenzar y han sido anulados o suspendidos, en este caso parece que este se encuentra más firme para ser llevado a cabo. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esta noticia en perspectiva. Pedro.
Gracias, Margarita. Saludo a todos nuestros radios de escucha. Estuve conversando
con el colega Fernando Aguayo, que reside en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y me estaba diciendo que alrededor del juicio contra Correa, varios funcionarios de su gobierno, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass, ha sido dilatado en muchas ocasiones. No. Me decía él que es consecuencia de que Correa logró establecer un férreo control sobre el Poder Judicial. Logró nombrar jueces y fiscales afines a los intereses de su partido, Alianza País, y que estas personas pues, fueron postergando en varias ocasiones el juicio. Pero que en esta ocasión ya la situación llegó a su final, que la fiscal que está llevando el caso, Diana Salazar, ha presentado numerosas pruebas en contra de Correa, y para evitar de que el caso se dilate más, habían 170 testigos más de cargo contra Correa. Ella decidió dejar esto en una treintena de testigos para agilizar el proceso.
Hay que recordarle a los oyentes que Rafael Correa no se encuentra en Bélgica, que está viviendo desde hace años en Bélgica. No se
sí, vive en Bélgica desde que dejó la presidencia en el año 2017. Su esposa es belga. Y entonces vive en ese país.
Y ahí no se sabe si hay un tratado de extradición entre México y Ecuador.
No, pero eso fue otra de las cosas que le pregunté al colega Aguayo. Y me explicó que cuando se dicten las sentencias en firmes, se van a empezar a correr los trámites para su extradición. Ya esté en Bélgica o en cualquier otro país. Porque en este mismo momento, me estaba diciendo él también, que él está dando conferencias en distintos lugares del mundo sobre la situación política que él enfrentó y los problemas de América Latina.
Recuerdo que estuvo recientemente en Venezuela. Recordemos también, para los beneficios de los oyentes, acusado de fraude financiero, esto durante su campaña por la reelección, y dicen que también por aceptar millones de dólares.
No, y que el esquema de corrupción es una de las cosas que destacó Aguayo, que se desarrolló en Ecuador bajo el mandato de Rafael Correa, es muy parecido al Lava Jato de Lula da Silva, en el cual todos buscaban la manera de fortalecer su partido político, independientemente de que ellos se fueran a enriquecer, como ocurrió con Lula da Silva, también un presidente convicto de las corrientes estas denominadas de izquierda. Este señor también, dicen ellos, se ha enriquecido. Pero también...
O sea, que se comparte un poco la riqueza.
Sí, se comparte la riqueza entre el partido.
¿Te acuerdas cuando aquella frase, no sé, no estabas vivo, pero sé que la acuerdas históricamente, trata de Cuba, que dice el tiburón se baña, pero salpica?
Ah, de José Miguel Gómez, el presidente cubano que fue general de la guerra de independencia.
O sea, que esto no es nuevo.
Para nada nuevo. También pesan en contra de Rafael Correa acusaciones, quejas judiciales, por haber violado los derechos humanos de numerosos ciudadanos ecuatorianos. O sea, todo parece indicar que en esta ocasión las maniobras de dilación no van a poder fructificar y este hombre va a ser juzgado y, según la fiscalía, condenado.
Bueno, ahí es las cosas, a ver si se puede poner ya esto como una práctica de que la justicia sea ciega y que la balanza sea igual.
Ojalá llegue eso a todos los rincones del mundo, Margarita.
Nuestro colega Pedro Corzo, como siempre, para el noticiero del mediodía de Radio Martí. Son las 12:52 minutos. Antes de comenzar con las noticias del deporte con Edemio Navas González, quiero recordarle a todos ustedes que el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez se va a enfrentar hoy ante el invicto estadounidense mexicano Rafael Morales por el peso gallo. La pelea se va a efectuar aquí en la ciudad de Miami esta noche, y nuestra página web radiotelevisionmartí.com. radiotelevisionmartí.com va a estar cubriendo la pelea, al igual que por redes sociales en Facebook. Y ahora sí, pasamos con nuestro colega Demio Navas González y los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven prospecto del boxeo cubano, el villaclareño David Morel, un ex campeón mundial juvenil en el peso semicompleto, buscará el 11 de abril próximo en Minnesota el título del peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Morel, de solamente 22 años de edad, se enfrentará contra Lennox Allen, quien aparece invicto en 23 peleas con 22 triunfos, un empate y ganó 14 pleitos por la vía rápida. Este combate se efectuará en The Armory, allá en Minnesota, que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Fox Sports, y el combate principal será por el título del peso welter del Consejo Mundial de Boxeo entre el puertorriqueño Tomás Dulorme y el estadounidense Jamal El Chango James. Tanto James como Dulorme perdieron a nivel profesional contra el cubano Jordanis Ugas, quien aparece entre los mejores del mundo en los 67 kilogramos, el peso welter o 145 libras. En el caso de Morel, ya tiene dos victorias a nivel profesional contra Quinton Rankin y el desaparecido cubano Yendris Rodríguez. Y bueno, pudiera darse el caso de que con solamente tres peleas gana el título mundial. Ya lo hicieron Vasyl Lomachenko, el ucraniano, pero con una derrota ante el mexicano Orlando Salido en su segunda pelea, mientras que el tailandés Saensak Monsurin también fue campeón mundial profesional con solamente tres combates. El peleador que combatirá contra Morel, el trinitario, nació allá en Georgetown, pero se crió en la ciudad de Nueva York. También de boxeo, el bicampeón olímpico de Cienfuegos, Robeysi Ramírez, se encuentra en óptima forma física para su combate de hoy viernes por la noche aquí en Miami. Se enfrentará contra el invicto estadounidense mexicano Rafael Morales en el peso gallo. El cubano tiene una victoria y una derrota a nivel profesional. Y también del deporte de los puños, quiero señalar de que mañana vamos a tener un gran cartel Tyson Fury contra el estadounidense que derrotó al cubano Luis Ortiz. Me refiero a un peso completo que ha figurado entre los mejores del mundo en los últimos años, Deontay Wilder, quien aparece invicto en todos sus combates. Y bueno, por último quiero señalar de que anoche entre los hermanos cubanos Brook López y Robin López anotaron 27 puntos y entre ambos cooperaron a que su equipo del Milwaukee derrotara al Detroit con marcador final de 126 puntos por 106 en la NBA. De esta forma, el quinteto del Milwaukee se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este. Giannis Antetokounmpo, el griego, fue el máximo líder por el equipo del Milwaukee con un total de 33 puntos, mientras que el quinteto Miami Heat, tras el receso del juego de las estrellas, perdió anoche ante Atlanta 129 puntos a 124. Y no quería despedirme sin señalar de que mañana sábado, en la continuación de la Liga de España, jugarán los equipos de Barcelona y Real Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pasamos, como todos los viernes, a noticias del mundo del entretenimiento, los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Gotcha. Comenzamos con Brahms The Boy 2, en la que una joven familia se muda a una mansión donde su hijo se hace amigo de un muñeco que él llama Brahms. Esta semana también se estrena The Call of the Wild con Harrison Ford y Buck en los papeles principales. Buck es un perro que deja su vida doméstica en California y se va a Alaska.
Dearly beloved friends, we gather here.
También una nueva adaptación cinematográfica de Emma, basada en la obra de Jane Austen. Las aventuras de Emma Woodhouse, una mujer guapa, inteligente y rica, y no necesariamente en ese orden, llega a las salas de cine de Estados Unidos. Una sátira sobre clases sociales.
Oh, Mr. Elton.
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World. More viewers than
the girls. Also...
Y pronto se estrena Misbehavior, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina y su impacto en la competencia de Miss Mundo en 1970.
I'm the first black South African to take part.
Ese año ganó Miss Grenada, la primera vez que una concursante negra se llevaba la corona. Alejandro Escalona, Voz de América.
Okay. Something is happening to him. I love you.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El régimen cubano libera al doctor y opositor pacífico Oscar Elías Bisset y le impone multa de 500 pesos. Amenazan a ex damas de blanco con enviarlas a la cárcel si no trabajan para el Estado. Tribunal Electoral de Bolivia inhabilita la candidatura del expresidente Evo Morales al Senado. Grupo de Lima llama a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para lograr una transición pacífica en Venezuela. Y el acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán para reducir la violencia en Afganistán entra en vigor esta noche.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, ahí están las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Ustedes le escucharon los detalles en esta edición de nuestro noticiero del mediodía por Radio Martí. Agradecemos a nuestro colega Demio Navas González en los deportes, Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. En la lectura de noticias estuvo conmigo, como siempre, mi colega Joana Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Mantengan la sintonía con Radio Martí. Recuerden la pelea de esta noche.